Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Diálogos a contramano nos tiene con el doctor Álvaro Pandiani recorriendo el ser cristiano, pero el ser cristiano mirándolo con el espejo de la antigüedad. ¿Qué significaba para los cristianos del antiguo imperio romano ser y ejercer su fe en medio de ese contexto tan particular? Nos acompaña el doctor Pandiani, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, Esteban, ¿cómo estás? Saludo para todos los oyentes. Le damos gracias a Dios por estar nuevamente en esta columna, en la onda de Rural a través de Transmundial, para seguir compartiendo este recorrido, como vos lo llamaste, Esteban, sobre lo que implicaba ser cristiano y las lecciones, buscando las lecciones que podemos extraer para nuestra actual profesión de fe cristiana.
Bueno, y quedamos entonces hablando del cristianismo superficial, nominal, y lo que sucedió cuando se oficializó la vida de fe dentro de ese imperio tan tremendo que fue el romano.
Comentábamos las características de esa conversión compulsiva, cuando los habitantes del imperio romano fueron prácticamente obligados a hacerse cristianos, y ese cristianismo superficial, nominal, como vos decías, que redundó esa conversión compulsiva, con muchos elementos que nos sugirieron la persistencia de un paganismo que pervivía en forma disfrazada. Pero este cuadro, gracias a Dios, tuvo su contrapartida.
Menos mal, ¿no?
Sí. Y esa contrapartida estuvo dada por personas, por hombres, por mujeres, por aquellos que, habiendo abierto realmente su mente y su corazón al mensaje cristiano, fueron tocados por el amor de Cristo. Y ese toque se demostró en una inmensa entrega al sacrificio por la salvación de otras personas. Muchos de ellos formaron parte, no todos, pero muchos formaron parte de lo que podríamos llamar el elemento pastoral y o episcopal de esa iglesia antigua.
Los mandos medios, digamos.
Seguro. Y fíjate que en aquellos tiempos la estructura era mucho más simple que la estructura actual de algunos sectores de las iglesias cristianas. Y había ahí un elemento cuerpo, pastoral, muchos de los cuales llevaban el nombre de obispos, que de hecho es un término bíblico, y que en algunas iglesias evangélicas también se usa, no en todas, sí, pero en algunas
iglesias se usa.
Y este cuerpo pastoral o episcopal fue el que debió enfrentarse a las responsabilidades de ese aparente, y vamos a poner en cursivas el término aparente, triunfo de la fe cristiana. Y fue este cuerpo pastoral el que debió abocarse a la instrucción de estos nuevos cristianos que se encontraban por centenares de miles. Imagínate que centenares de miles de uruguayos hoy en día empezaran a invadir las iglesias y hubiera que instruirlos en la fe cristiana.
Tremendo.
Que viniera un cambio tan drástico que fuera compulsiva la necesidad de asistir a la iglesia. Caramba. Bueno, esto fue lo que pasó en ese imperio romano, y este cuerpo pastoral se abocó a la instrucción de estos nuevos cristianos y también a lo que fue un desarrollo teológico intelectual, a definir doctrinas y a abocarse también a controversias que a veces llegaron a ser violentas y que resultaron de esa actividad. Había como una efervescencia intelectual una vez terminadas las persecuciones y en ese ambiente propicio de paz y de favor de parte del imperio, del gobierno imperial, resultó en esa actividad intelectual que dio lugar a enfrentamientos y a controversias. Digo, las controversias venían de antes, pero acá fue cuando se volvieron más del dominio público, ¿sí? Nos dicen los historiadores que la gente en las calles participaba de las controversias de los teólogos cristianos.
Y luego vos decís que era un efervescente en el campo de las ideas también, entonces.
Sí, efectivamente, ¿no? Y es interesante, cuando uno mira hacia una antigüedad que no se nos antoja tan remota, ¿verdad? Estamos hablando incluso de antes de la Edad Media, las cosas que sucedieron en esos casi dos siglos en que la Iglesia se llamó o fue la Iglesia imperial, uh-huh. ¿sí? O sea, o la Iglesia de la religión del Imperio Romano. Lo que a nosotros nos interesa no es mirar la historia de ese desarrollo doctrinal y los sucesos que lo fueron jalonando, sino observar cómo las enseñanzas del Evangelio que salían de ese magisterio ejercido por los pastores y por los obispos fueron conquistando para Dios muchos corazones y despertando voluntades que se tornaron por completo a la doctrina de Cristo, tal como la entendieron en ese tiempo. Y después vamos a profundizar un poquito más, capaz que vemos alguna diferencia en cómo nosotros entendemos la doctrina de Cristo, claro, del Nuevo Testamento, pero así como la entendieron, muchos se volcaron por completo a esa doctrina o a su fe en Jesús. Las palabras de Pablo a los Gálatas, en Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17, demuestran tener una vigencia permanente, aún en ese momento, 300 años después, indirectamente también nos demuestra que esa vigencia, que de lo que en definitiva nosotros reconocemos el Nuevo Testamento como palabra de Dios, se mantiene. Fíjate lo que dice Pablo. En las edades pasadas él se refiere a Dios, ha dejado a toda la gente andar por sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Fíjate que en medio del politeísmo del mundo pagano, por un lado, y aún en medio de la superficialidad y de la inoperancia de esa gran masa de gente que en ese momento conformaban el pueblo de Dios, un pueblo que tiene la misión de representar a Dios ante el mundo,
la cara visible, digamos.
Exactamente, que hasta el día de hoy, ¿sí? Uh-huh. Y un pueblo que la mayoría de las veces tan mal representa a Dios ante el mundo. Un pueblo, una muchedumbre de gente que muchas veces es espiritualmente inepta para uh-huh. esa función. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Es decir,
importante.
Dios se encargó siempre de que no faltaran en cada generación aquellos que fueran testigos del formidable poder uh-huh. de su amor perdonador. Tal vez miles de esos ciudadanos romanos, entre los centenares de miles, entre los que habitaban, los millones que habitaban el territorio del imperio en ese momento, tal vez miles de ellos fueron conmovidos en lo más profundo por el Evangelio, e independientemente de su pasado, demostraron por sus vidas consagradas la grandeza de quien los había conquistado. Fíjate, las siguientes palabras que vamos a leer provienen de un cristiano de ese periodo que luego vamos a decir de quién se trató. Pero fíjate lo que esta persona escribió. Esto es, por ahí, principios del siglo V después de Cristo. Dice, ¿quién me dará que descanse en ti? ¿Quién me dará que vengas a mi corazón y lo embriagues para que olvide mis maldades y me abrace a ti, único bien mío? Di a mi alma, yo soy tu salvación. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y abracéme en tu paz. ¿Qué te parece?
Tremendo.
Estas son palabras escritas por Aurelio Agustín, quien es mejor recordado por la historia como San Agustín de Hipona. Un hombre que tuvo un pasado oscuro que se refleja en lo que él está diciendo ahí, pero una conversión gloriosa que en algunas oportunidades se ha equiparado incluso a la conversión de Pablo, ¿verdad? Un hombre totalmente alejado de los parámetros de la fe cristiana que en un momento dado tiene un encuentro y se convierte a Cristo y llegó a ser un obispo y un teólogo brillante, aunque tal vez en algunos aspectos cuestionable, pero fue uno de los principales faros de la teología de los primeros siglos del cristianismo. Y él se podríamos decir que se erigió como uno de los grandes paradigmas de la antigüedad en lo que se refiere a un cristianismo individual motivado
por el amor.
Por el amor, exactamente. Y esto se desprende de los fragmentos de su libro Confesiones, que hasta el día de hoy se sigue leyendo y está en las librerías, fundamentalmente en las librerías católicas. Y vamos a leer un par de renglones más a continuación de la pregunta, plantearnos la interrogante, ¿qué significó para un hombre como Agustín el ser cristiano?
Ajá.
Y leemos lo que él escribe en sus Confesiones. Para mí abrazarme a Dios es el bien. Este es todo el bien. ¿Quieres algo más? Lamento que lo quieras, hermano. ¿Qué más queréis? Nada hay mejor que asirse a Dios.
Interesante.
Y esto es algo, otra, como una pequeña joyita espiritual de lo que significó para él el ser cristiano, ¿no? Y entonces ahí nos podemos preguntar qué significó para sus contemporáneos, para aquellos que escucharon de uno de los obispos de la Iglesia tan magníficas declaraciones sobre el vivir cristiano.
Hacemos una pausa en la charla con el doctor Álvaro Pandiani. Estamos mirando entonces qué es ser cristiano, pero en el reflejo de lo que vivieron los cristianos como Agustín en aquella época. Estamos hablando de los primeros siglos de la era cristiana. Quiere opinar en el sitio de internet de Radio Transmundial. Está este material que el doctor Pandiani ha desarrollado, www.rtmuruguay.org, que le invitamos a visitar, a obtener, a discutir, a analizar con nosotros.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Elegí qué programa de RTM querés escuchar. Encontralos en rtmuruguay.org.
Diálogos a contramano.
Ser cristiano es la pregunta que nos planteamos. ¿Qué es ser cristiano? ¿Y qué significó para los contemporáneos, por ejemplo, decía el doctor Pandiani, de alguien como Agustín de Hipona, quienes escucharon de uno de los obispos de la Iglesia tales magníficas declaraciones que leíamos antes sobre el vivir de la fe, de algo sublime, como lo expresaba este hombre?
¿Qué impresiones puede haber provocado y qué reacciones puede haber despertado? Y sabemos de muchos cristianos que, conmovidos, que subyugados por la vida, por el ejemplo de Cristo, se lanzaron por entero a la búsqueda del ideal propuesto por Jesús.
Uh-huh.
Una búsqueda que cristalizó en una idea que realmente parece que hubiera incendiado los corazones y las conciencias de muchas de aquellas gentes. El anhelo de perfección.
Ajá, la perfección cristiana.
Es curioso cómo en ese momento de la historia empieza a cobrar relevancia la meta, el ideal, el objetivo de alcanzar la perfección cristiana.
Uh-huh.
No es que hoy en día lo tengamos en poco o nos parezca, pero en muchos de estos personajes, por lo menos en aquellos que quedaron para la historia, destaca esa búsqueda a ultranza de alcanzar lo que ellos entendían como la perfección cristiana y que cristalizó en algo de lo que vamos a hablar en un momento más, como la manera de lograrlo. Uno puede imaginarse como que lo que sentirían, ¿verdad? Capaz que hasta les palpitaba el pecho a estas personas, a estos hombres y mujeres, cuando oían en las iglesias la lectura del Evangelio y oían palabras de Cristo o las enseñanzas de los apóstoles, que ya eran venerados, ¿sí?, en esa época. Términos como, por ejemplo, decía Jesús, y esto está en Mateo 5:48, sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O, por ejemplo, algo que está por ahí por Hebreos 6:1, que dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Este deseo profundo de perfección iba aprendiendo en almas sensibles, y tenemos que decir que no es nuevo ni novedoso en la historia cristiana, aún en ese periodo, sino que incluso podríamos decir que es propio del genio del cristianismo en cuanto a que esta fe llama a sus adherentes a santificarse, es decir, a salir del mundo, abandonar el pecado y el error y dedicarse a Dios.
Es todo entonces una manera de entender cómo vivir la fe, cómo vivir la vida cotidianamente.
Claro, lo interesante acá, observando esto que decimos, es que nosotros hoy en día entendemos que el cristianismo nos llama justamente a esta santificación. Y esto es algo que se predica muy a menudo en las iglesias evangélicas.
Que es un tema que a veces queda escondido y olvidado.
Efectivamente, pero bueno, estamos en estas etapas posmodernas.
Sí, sí.
A veces
santificación no es una palabra
cosa,
muy...
Usada. Pero, sí, digo, yo crecí espiritualmente escuchando mucho de esto y... Y creo que forma parte de lo que debe ser la predicación de la iglesia, porque forma parte del llamado bíblico a una vida cristiana santificada. Y qué interesante que estas personas, buscando esa perfección, esa santificación, invocaron en lo que vamos a ver a continuación. En esta época de la que estamos hablando, ese anhelo, de ese ideal de perfección, tomó forma en una modalidad de entender y de practicar la vida cristiana que pasaría a caracterizar desde entonces una amplia rama del cristianismo, que es el monasticismo.
Y es cuando surgen entonces esos grandes lugares donde se reunían estos monjes, ¿no?
Los monasterios, una realidad del cristianismo desde hace muchísimos siglos y que nosotros como protestantes creo que está, que será interesante que nos acerquemos a ver ese fenómeno, si bien nosotros no, y luego lo vamos a decir, no compartimos esa modalidad de entender la vida cristiana.
Quedan los recuerdos de esa época de las construcciones de los monasterios y algún lugar donde todavía hay algún tipo de casa de retiro o de que practica ese tipo de
prácticas. Los actuales conventos, que de hecho acá en Montevideo, tanto dentro de la ciudad como en la periferia, tenemos algunos conventos donde aún están los monjes o frailes o también de monjas que están dedicados, como decíamos, a esa modalidad de vida que es como entienden la entrega a Dios. Escapan al alcance de esta aproximación analizar las corrientes religiosas y las condiciones sociales que dieron origen al monasticismo, que después vamos a hablar de alguna cosita, punteado el tema vamos a hacer por lo menos. Lo que sí podemos intentar es aproximarnos a los sentimientos internos de quienes tuvieron esa percepción del Evangelio que los impulsó a la vida monástica. Y vamos a decir que no era tampoco nuevo ni novedoso para la Iglesia en aquellos primeros siglos que algunos de sus miembros se alejaran de las ciudades hacia la soledad de los campos o a los desiertos, sobre todo para escapar de las persecuciones.
Se convertían en verdaderos ermitaños.
Sí, efectivamente. Fíjate que un filósofo judío de Alejandría que escribe por allá por principio, o por la primera mitad del siglo I después de Cristo, Filón, un filósofo cuyo nombre quedó en la historia hasta el día de hoy, y que es citado por Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica, que fue escrita por ahí por la primera mitad del siglo IV, él nos habla de un grupo de hombres y mujeres que se llamaban, fíjate cómo se llamaban, los terapeutas.
Terapeutas,
es el nombre de este grupo, que llevaban una vida ascética en los desiertos de Egipto. Y Eusebio trata de demostrar que se trataba de hebreos cristianos primitivos, en que posteriormente se piensa que en realidad lo más probable es que fueran una rama de los esenios, esa comunidad judía que vivían en los desiertos del sur de Judea. Y estos eran, por lo tanto, una secta monástica judía genuina.
Mirá.
Había un monasticismo judío. Y podría ser, es probable que fueran antecesores espirituales del monasticismo cristiano. Porque la vida ascética también es cierto que no es un invento del cristianismo. Es decir, hay monasterios en otras religiones. O vida monástica, mejor dicho, en otras religiones. Concretamente en el judaísmo, también sabemos de monasterios budistas, sabemos que hay monjes dentro del Islam. También en aquella época las ideas de algunos grupos que la iglesia en su momento consideró heréticos en los primeros dos o tres siglos del cristianismo formaron luego parte de este modo de entender la vida cristiana. Por ejemplo, el repudio de la unión matrimonial entre los marcionitas del siglo II, la prohibición de comer carne y vino entre un grupúsculo que se llamaba los sencratitas, de lo que puede surgir después la abstinencia de determinados alimentos en determinados días, prácticas extremas como la autocastración, y sí, esto
tremendo,
es literal.
Tremendo.
Y fíjate qué interesante que uno de los grandes teólogos del siglo III, que se llamó Orígenes, que es considerado esto, uno de los grandes teólogos de la iglesia primitiva, llegó a este extremo, ¿verdad? La vida ascética fue la forma entonces que eligieron muchas de estas personas para alcanzar el ideal de perfección. Como ya mencionamos hace un momento, el protestantismo es radicalmente contrario a la vida monástica, dado que no se halla una base clara para este mencionado estilo de cristianismo en la Biblia. Sin embargo, es interesante ver cómo desde tan temprano en la historia cristiana primitiva se dejan ver elementos que formarían parte del ideal ascético como rasgo de una vida que sería más espiritual.
¿Sí? Para llamarlo de esa manera.
Claro, estos son más espirituales porque hacen esto, esto y esto. Y uno de los más destacados es el celibato. En el siglo II, por ejemplo, la virginidad era un elemento fundamental en la vida ascética. Fíjate que la palabra monje viene de un vocablo griego que es monajos, y que tiene el significado más precoz, más temprano, es soltero o célibe. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, de hecho nos encontramos con algunos precedentes. Por ejemplo, Juan el Bautista fue un hombre célibe.
Claro.
Jesús de Nazaret obviamente nunca se casó. El apóstol Pablo da algunas referencias a su condición de hombre célibe también. Y lo importante es que estas referencias, si bien hay quienes discrepan y piensan que podría haber estado casado en la juventud, la mayoría de estas referencias están sobre todo en 1 Corintios, capítulo 7, capítulo 9, nos da la pauta de que él puede que haya sido por propia y libre decisión un soltero empedernido durante toda la vida.
Es que el tipo de vida que hacía el hombre también era
compatible
con una familia adelante.
No era compatible con una vida familiar. Fíjate que, por ejemplo, el tipo de vida ascética de Juan el Bautista, de quien se dice, por ejemplo, en Mateo 3:4, que estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. De él Jesús llegó a decir que ni comía ni bebía, lo cual seguramente puede hacer una referencia a periodos de ayuno bastante prolongados.
Claro.
Y este tipo de vida ascética de Juan ha hecho surgir la hipótesis de que tal vez haya tenido alguna conexión con esa comunidad ascética de Qumran, los esenios, de los cuales hablamos hace un momento. Otro elemento a tener en cuenta es el desprendimiento de sus bienes que practicaron los creyentes de la primitiva iglesia de Jerusalén. Ellos, leemos en los primeros capítulos de Hechos, que entregaron el producto de la venta de sus propiedades y eso, luego de eso pasaban a formar parte de un sistema de vida en común. Y esto lo hablábamos hace, creo que el año pasado, en relación, y lo vamos a volver a mencionar en relación al primitivo comunismo cristiano, ¿verdad? La vida en comunidad de los primeros cristianos. Si bien este sistema se volvió impracticable cuando el número de los cristianos en Jerusalén aumentó y llegó a contarse por miles, ¿no? Aparte sabemos que este desprendimiento de los bienes incidió negativamente en la situación de esa iglesia cuando vino el hambre sobre Palestina, lo cual está mencionado en el Nuevo Testamento y sucedió en la época del emperador Claudio. Pese a todo esto, el principio de entregar todas las propiedades a la comunidad o, como alternativa, repartir a los pobres, sería en siglos posteriores un requisito para ingresar a la vida monástica en esta modalidad de entender la vida cristiana. Bueno, para la próxima entrega, el martes que viene, vamos a hablar un poco más de este antiguo ideal de la vida ascética, que aún hoy en día es practicado por algunas ramas del cristianismo como medio de alcanzar la perfección en la vida cristiana.
Bueno, para algunos eso es ser cristiano. Lo fue ¿para usted qué es? ¿Quiere opinar, participar en esta discusión, este recorrido histórico que estamos haciendo con el doctor Álvaro Pandiani? Puede ir a nuestra página de internet www.rtmuruguay.org y encontrar el material acerca de esta temática tan importante, de lo que significa para todos nosotros lo más preciado que es nuestra fe en Jesucristo. www.rtmuruguay.org para encontrar los materiales, toda la serie y además para discutir con el doctor Pandiani con este equipo de diálogos a contramano. Te esperamos entonces, Álvaro.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.